Acabamos de escuchar a la una la realidad de José, ese hostelero de Zaragoza, que es la realidad de miles de profesionales, de autónomos, no solo de la hostelería, de empresarios del transporte de viajeros, del taxi, de numerosos comercios, de tiendas de ropa, de peluquerías, de feriantes, de músicos, de empresas de espectáculos. La lista, sin duda alguna, es interminable. Y estas realidades contrastan con estos mensajes eufóricos.
Son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de nuestra economía. Son unos presupuestos progresistas.
Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa.
Sí, la retórica habitual de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias hablando de nueva época al referirse a los presupuestos para 2021. Esta mañana hemos conocido más detalles de esas cuentas en el Congreso de los Diputados y tenemos dos opciones, o quedarnos con los mensajes triunfalistas y con el mantra habitual de que son los presupuestos más sociales de la historia, que solo suben los impuestos a los ricos para repartirlo entre los pobres, o leer bien la letra pequeña para explicar que no es del todo como nos lo quieren vender. Vamos a optar por lo segundo. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, en total, ¿a cuánto asciende el hachazo fiscal que incluyen estos presupuestos?
Bueno, Antonio, según el propio documento que el gobierno remitió a Bruselas hace 15 días, pues bueno, pretende una recaudación adicional de 7.000 millones de euros. Esto no lo ingresaría solo el próximo año. Hay impuestos que se liquidan en el ejercicio posterior. Además, a esos 7.000 millones, pues habría que añadirle otros 3.000 millones más de ingresos no tributarios, es decir, tasa y precios públicos con los que el gobierno pues pretende elevar sus recursos.
Esa es la cifra inicial. Vamos a seguir bajando escalones para ver cómo nos afecta a cada uno. Nos han vendido que sube el IRPF de las rentas más altas. Si revisamos bien el dato, Juan Andrés, ¿a cuánta gente afecta y cuánto pretenden recaudar con este concepto?
Pues, Antonio, los grandes afectados por esta subida del IRPF son los que tienen pues las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores hay en España en esta situación? Bueno, pues unos 16.700 empleados. Por este concepto, pues el gobierno prevé recaudar 144 millones de euros, que es una parte pequeña, si atendemos al total, de esos 7.000 millones de euros. Si añadimos la subida a las rentas del capital de más de 200.000 euros anuales, pues estaríamos hablando de un total de 36.000 contribuyentes, que apenas supone el 0,15% del total.
Si los que más ganan, legítimamente, que a nadie se lo olvide, van a aportar esa cantidad, ¿quién va a pagar el grueso de lo que pretende recaudar el gobierno con estos presupuestos? La respuesta es evidente. Una vez más, las clases medias. ¿Por qué?
Pues porque se crea un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas con el que se pretende recaudar 340 millones de euros y también porque los nuevos impuestos a las gasolinas también van a suponer un ingreso extra de 450 millones de euros que todos pagamos de alguna forma, aunque no tengamos coche incluso. Y porque el nuevo gravamen, Antonio, al plástico de un solo uso implicará una recaudación añadida de 491 millones de euros. Esto va a encarecer determinados productos que también vamos a terminar pagando entre todos.
Si seguimos sumando, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de euros que saldrán directamente del bolsillo de todos los españoles, por lo que el discurso de subir el impuesto a los ricos se desmorona.
Fíjate, el economista José María Gay de Liébana explicaba ayer en 13 las cifras concretas que tendremos que asumir el año que viene, en 2021.
Yo lo concretaría en números porque realmente nos van dando píldoras por aquí y por ahí en concreto para que los españoles se mentalicen. La subida de impuestos el año que viene respecto a este será de 31.000 millones de euros. 31.000 millones de euros.
Ahí queda esa cifra. Además, el profesor y economista Gay de Liébana ya anticipó también ayer que los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno van a tener como consecuencia que se nos presente un año durísimo.
En concepto de incremento de recaudación por obligaciones sociales, 2.000 millones, por tanto, quiere decir que la presión fiscal aumenta en 33.000 millones de euros. El gasto público se va a 588.000 millones de euros y, en consecuencia, quiere decir que va a ser un año durísimo.
Bueno, como dice el economista, además vamos a contracorriente y es que mientras todos los países bajan impuestos, aquí en España, para terminar de rematar la economía, este gobierno lo sube, lo vamos a pagar todos. La solución que propone es pedirle al gobierno una dosis de realidad, que pasaría porque pusieran más los pies en el suelo, que bajaran los impuestos, que dieran alicientes y liquidez a las empresas.
Sí, y que desde el gobierno pues se tuviera en cuenta que hay otra consecuencia peligrosa de cara al exterior con esos presupuestos, y es que posiblemente las empresas se van a desplazar a otros países, lo que va a provocar pues una deslocalización empresarial, un movimiento de migración tributaria y, por lo tanto, un empobrecimiento para España, Antonio.
Pues esta es la realidad, estos son los datos y explicada la letra pequeña al margen, ya decíamos, de esos mensajes triunfalistas que se vienen repitiendo en las últimas horas. Bueno, tenemos un interesante mensaje que nos va a venir muy bien a todos, Mónica Álvarez.
Hola, Antonio. Pues fíjate que en esta época apetecen platos nutritivos, deliciosos y sencillos. Pues ¿sabes lo que nos dicen desde Anfaco Cecopesca? Cata la lata, claro. Disfruta y saborea todo el sabor del mar con conservas de pescado y marisco. Son ricas, versátiles y nutritivas. Un acierto con toda seguridad. Así que cata la lata. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Bueno, esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE una de las voces del día. No es la de Pedro Sánchez ni la de Pablo Iglesias, es la voz de la calle. Y esta es la realidad que se está viviendo, una realidad que no se puede esconder.
...años y llevo desde los 21, llevo 39 años... y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos cinco hermanos, estamos en la ruina. Tenemos que seguir pagando los leasing, ¿para qué le voy a decir más? Mi hermano afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos, nos tienen olvidado de la mano de Dios, y así no podemos continuar.
Al que escuchas es Julio, y respondía en plena calle a preguntas de un compañero de Telemadrid. Y es importante para conocer bien ese tono, de dónde viene ese desmoronamiento, es importante recordar la historia personal de Julio. Por ello nos tenemos que ubicar en un pueblo de Cáceres, en Madroñeras. Alfonso García tenía un autobús y se encargaba de los trayectos a la capital, un coche de línea, de los de toda la vida. Se trasladó a Madrid con su mujer y sus cuatro hijos, y lo que al principio era un negocio con un único vehículo acabó convirtiéndose en una empresa de servicios, Agarbus, A de Alfonso, del fundador, Gar de García. Julio, al que escuchabas, fue el primero de la familia que se unió, comenzó a trabajar como conductor, la cosa fue bien, empezó avanzando, y toda la familia acabó implicada en esta compañía. Tres de los hijos de Alfonso, el marido de su hija, y la cosa se extendía a los sobrinos. Así que ahí tenemos esta empresa familiar con más de 30 años de aventura, que ahora mismo, de un zarpazo, puede ir al traste. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, te hemos visto, esas imágenes han dado la vuelta porque ese vídeo se ha hecho viral. ¿Cuál es la realidad de tu empresa ahora mismo y la tuya personal?
Bueno, pues la mía personal va en paralelo o en relación con lo que es mi empresa, con lo que es mi vida entera, con lo que yo he mamado desde que era un crío, que iba a todos los sitios con mi padre y que posteriormente, cuando mis hermanos han tenido edad para ir conduciendo, pues se fueron incorporando y fuimos adquiriendo autobuses para que ellos condujeran también, porque bueno, se vieron reflejados un poquito a lo mejor en mí, que yo era el mayor y que yo viajaba por ahí, por Europa, ya cuando yo tenía 25, 26 años, y bueno, pues le fue entrando el gusanillo y al final hemos acabado todos.
Ahora mismo tenéis 14 vehículos, decías en ese vídeo. ¿Qué tipo de transporte cubre vuestra empresa?
¿Perdona?
¿Qué tipo de transporte? Porque decías en el vídeo que tenéis 14 vehículos. ¿A qué os dedicáis? ¿A eventos? ¿A rutas escolares?
Nuestro mayor trabajo, o sea, el factor principal de nuestra empresa, el 80% está dedicado al turismo.
Y ahora mismo el turismo se ha reducido a la mínima expresión.
Cero.
¿Tenéis todos los autobuses parados ahora mismo?
No, ahora mismo tengo 9 autobuses parados totalmente, 3 microbuses pequeñitos haciendo transporte escolar y 2 autobuses grandes haciendo ruta escolar y alguna ruta de productores de trabajo.
Bueno, sois una empresa familiar que tenéis varios empleados. Y que con 9 autobuses completamente parados, Julio, imagino que estarán en el ERTE ahora mismo.
Sí, hay 10 personas en el ERTE y 7 que estamos a media jornada.
¿Qué tipo de soluciones os dan? ¿O qué tipo de expectativas tenéis? ¿O cómo os estáis preparando para solucionar esta situación que es límite ahora mismo, como te escuchábamos en ese vídeo?
No, expectativas no tenemos ninguna. Y objetivos, pues te puedes imaginar cuando llegan los pagos, aunque yo no, digamos que yo no llevo el tema económico de la empresa, porque el tema económico lo lleva otro de mis socios, mi cuñado en este caso, Paco, pero vamos, yo lo que él me dice, evidentemente, ¿no? Si tú ingresas 3, por ejemplo, y tienes que pagar 7, pues las cuentas no salen, ¿verdad?
Es evidente, las cuentas no te salen. ¿Tú sigues conduciendo, Julio?
Sí. Es mi vida es conducir. Yo llevo conduciendo desde que tenía 7-8 años, y una vez que yo ya hice el servicio militar, que me aprobé todos mis carnés y tal, yo ya me dediqué a conducir. Luego hubo un tiempo en el cual yo llevaba el tema de montar servicios y conducir, y luego ya cuando fuimos creciendo un poquito, que no podías conducir y llevar un poquito el tema del tráfico de los servicios, ya me dediqué única y exclusivamente a conducir, y es lo que hago y lo que más me gusta, claro.
Pues la historia de Julio García, que es una historia personal, sí, pero que no es única ni mucho menos en estos tiempos, y que afecta a un sector muy específico como es el de transporte de viajeros, pero que se puede extender. Por eso es importante bajar a la calle y pulsar y escuchar a gente como Julio. Ánimo, Julio. Un fuerte abrazo.
Jolín, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por hacernos visible ante muchísima gente.
Pues eso es lo que hemos querido hoy, escuchar a gente como Julio y a tantos Julios que hay a día de hoy en España.